Jungla Rock and Pop.
7:42 minutos. Al principio del programa conversábamos, Davor, que la crisis del agua, poniendo como ejemplo, por supuesto, como ciudad emblemática, la ciudad del Cabo, el día cero de Ciudad del Cabo ya es un tema que ha llegado para quedarse y que vamos a tener contacto con un especialista. Bueno, estamos con el magíster y doctor en ciencias de la ingeniería, mención química y bioprocesos, Alex Godoy, quien además es director del Centro de Investigación en Sustentabilidad, CISGER. Alex Godoy, bienvenido a la distancia acá a la jungla Rock and Pop.
Hola, ¿cómo estás, Davor y Vicente? ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, muy bien.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, profesor, preguntémosle de inmediato qué es lo que está pasando en Ciudad del Cabo para primero entrar en contexto y luego analizar cuál es el problema que está enfrentando el agua dulce, no solamente en Ciudad del Cabo, sino que a nivel mundial.
A ver, un poco para ponerte como en contexto, esto se había vaticinado no solamente en Ciudad del Cabo, sino para distintos lugares del mundo hace más 15, 20 años.
Sí.
Las reservas de agua dulce sobre el planeta son bastante escasas, no solamente porque son pocas, sino también porque la distribución de ellas no es equitativa. O sea, por ejemplo, en el norte no tenemos nosotros en Chile agua dulce tan accesible como lo que podríamos tener en el sur, por ejemplo, y las actividades humanas son distintas en el norte y en el sur. Entonces, lo que pasa en Ciudad del Cabo es algo que se estaba esperando, producto del cambio climático, en que los cursos de agua superficiales, como son en este caso los ríos, las cuencas, etcétera, incluso los glaciares, fueran disminuyendo en el tiempo, dado el aumento de las temperaturas producto de la acumulación de gases de efecto invernadero. Uh-huh. El problema que existe es que, sobre todo los ríos, nosotros hablamos de escasez hídrica cuando la demanda, es decir, las extracciones de agua de todos los que están en ese mismo cuerpo de agua, imagínate que esto es una línea de agua en que estamos todos compartiendo y estamos todos sacando agua, es superior a la cantidad de agua que entra o que cae producto de precipitaciones o de por ejemplo caídas de nieve. ¿Me siguen?
Sí.
O sea, en un fondo, cuando esa presión es mayor al agua que se repone, nosotros hablamos de escasez hídrica, y eso es lo que ocurrió en la Ciudad del Cabo, producto que todos estos factores convergieron. Convergió el crecimiento de la población, que en un fondo la gente, yo te puedo decir los números en Chile más o menos cuántos son, cuánta gente consume y cuánto consume diariamente, el consumo industrial producto de los usos que tiene esto, por ejemplo, agrícola, industrial, para producir bienes y servicios, que obviamente sigue aumentando, y como sigue aumentando, obviamente extrae mucha más agua, y también el agua que se utiliza para otros fines que pueden ser ya extractivos o incluso de sanitización. Para que tú tengas un número en tu cabeza, en Chile, en promedio, una persona gasta 128 litros diarios. Eso quiere decir que al mes la gente consume entre 3.5 metros cúbicos de agua, 4.5 metros cúbicos de agua. Eso quiere decir que tú te gastas al mes tú, Gabo, y tú, Vicente, aproximadamente entre 4.000 litros de agua al mes.
Y eso tiene que ver porque quizás el agua es muy barata todavía, que debería ser un bien de consumo un poquito más caro.
A ver, lo que pasa es que no lo podemos mirar así por una razón que es simple. En este minuto, digamos tú que consumes agua en tu casa, tú pagas por un servicio, o sea, tú le pagas a una empresa para que te distribuya agua y no te corte el sistema. Eso es lo que nosotros hacemos. Ya, pero si el agua tuviese precio y es algo que empieza a escasear, ya, el problema es que empieza a existir un problema ético detrás, que solamente tendrían agua quienes pudiesen pagar.
Claro.
Pero es tan absurdo eso, porque si no todos pueden pagar, y el que no puede pagar no accede al agua, entonces el que no accede al agua, no toma agua, se muere.
Sí.
¿Me entiendes?
Sí, no.
Entonces, en un fondo los sistemas van a ir mutando. Hoy día, cuando hay abundancia de agua, uno puede ponerle un precio a eso. Pero no sabemos cómo se comporten estos sistemas cuando escasea. En Chile, por ejemplo, cuando existe escasez y cuando se decreta sequía, por ejemplo, quien administra y quien decide cómo se consume el agua es el Estado. Y eso es un poco lo que ocurre en Ciudad del Cabo. Llega un minuto en que uno dice, ok, desde ahora todas las personas tienen restricciones y tienen 50 litros diarios. Eso de ponerle precio es creer de que el mercado va a proveer una solución cuando no va a ser así.
Claro, o sea, porque ahí, digamos, la gente con menos recursos va a quedar totalmente, en este caso ya, sin el recurso máximo para la vida y la existencia humana.
Pero por supuesto, o sea, 50 litros no es nada. Piensa que tú en una ducha te debes gastar aproximadamente 20, 30 litros o 50 litros, digamos. Sí. Simplemente en tu charco, en tirar la cadena, porque cada vez que tiras la cadena, ¿ya? Tú te gastas 6, 7, 8 litros, significa que en un fondo si tú no tienes agua para esos servicios básicos, creas un problema sanitario. Entonces, en ese sentido, ponerle precio es como no saber de qué estamos hablando en términos de distribución de este recurso. Piensa tú que no solamente lo estás viendo como persona, piénsalo en una compañía pequeña, en una panadería, piénsalo en los servicios básicos. O sea, el racionamiento empieza a disminuir. Al final, ¿cuál es la solución? La solución es que uno, el Estado interviene, obviamente limita como las restricciones del corte de la luz, ¿te acuerdas cuando nos decían, ya te apagamos la luz usted entre las 8 y las tantas de la noche? Existen restricciones. Y el otro es que la gente empieza a irse y empieza a caer la actividad, y eso es lo que ha ocurrido y eso es lo que se está viendo ya en países de Medio Oriente y en países de África, donde la gente que vive con escasez, agricultores, han empezado a ir hacia otras zonas donde hay agua, y básicamente hay zonas que han empezado a reducirse. Eso es lo que llamamos las migraciones debido por el cambio climático.
Wow. Estamos conversando con Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad CISGER. Profesor, en ese aspecto siempre se habla de la desalinización, de tomar agua del mar y hacer procesos de manera que pueda, básicamente, no sé si convertirse, si está correcto científicamente decir que se convierta en agua dulce, pero sí en agua que puedas ocupar para, en el fondo, para utilización humana, uso humano en distintos ámbitos. ¿Es factible todavía? O sea, sé que en Medio Oriente, en Israel, creo que ya han hecho algunos procesos al respecto, pero ¿es masificable?
A ver, todo es masificable en la medida que nosotros tengamos los recursos y entendamos bien los pros y contras de ese tipo de tecnología. Lo primero, que estos países antes de llegar a la desalinización pasaron por procesos de eficiencia hídrica. O sea, nosotros no podemos satisfacer una escasez yendo a comprar más o yendo a buscar más recursos. O sea, el problema, por ejemplo, el problema con la energía eléctrica era que, si necesitamos más energía eléctrica, entonces tengamos el sol, así podemos consumir infinitamente. Primero tenemos que darnos cuenta que lo que tenemos que hacer es eficiente nuestro proceso y nuestro sistema de vida. O sea, en un fondo no podemos tener buchas, ¿me entendís?, que en un fondo gasten demasiado, estos aireadores que tienen, no podemos tener procesos industriales que gasten demasiada agua. Tenemos que rediseñar primero nuestro sistema de producción y nuestro sistema de vida. ¿Estamos con eso?
Sí.
Lo que llamamos eficiencia energética por una parte, nosotros tenemos que apuntar a eficiencia hídrica en otra parte. Después de eso, esos países avanzaron en lo que es la recuperación de agua. O sea, en un fondo, no sé si tuviste Star Wars, no sé si ya tenés tú, pero los que somos más viejitos en Star Wars veíamos a Luke en que trabajaban cosechando humedad. Ya existen en numerosos países la recuperación de agua de otras fuentes antes de la desalinización, ¿ok? Que es, por ejemplo, sacar agua de las neblinas, recuperar aguas grises, por ejemplo, para el tratamiento de aguas grises, o las industrias que tienen descargas de agua, puedes recuperar esa agua hasta un nivel de calidad que se pueda ser recuperado. ¿Me sigue? O sea, yo llego, tío, a la cadena, recupero esa agua y la puedo reinyectar al sistema. Incluso ya se está hablando de que las plantas como la Farfana en Santiago o otras plantas de tratamiento de agua puedan recuperar el agua que viene de los lodos para poder, por último, darle una calidad de riego y poder utilizarla en otros fines. Y después hablamos de la desalinización, que es una fuente inagotable, porque si no dejamos, primero nosotros racionalizamos nuestra forma de consumir, no tiene sentido sacar desalinización. La desalinización, el problema que tiene hoy día, y lo va a seguir teniendo, es que para poder sacarle la sal al agua, nosotros necesitamos una cantidad de energía muy grande. Por lo tanto, en un fondo, si nosotros sacamos sal del agua, tenemos que tener sistemas que sean energéticamente factibles de poder proveer esa energía para estos sistemas de potabilización, sino el precio es muy alto. Y por eso las compañías mineras han empezado a utilizar, por ejemplo, agua parcialmente desalinizada, porque es lejos más barato. Hoy día, un metro cúbico de agua desalinizada a uso potable debe costar $1.7 el metro cúbico, o sea, los 1.000 litros aproximadamente, 1.200 pesos, lo que es bastante caro, ¿ya? Sin pensar que hay que introducirle al sistema mediante bombas, etcétera. Es factible, tiene un costo energético, pero primero vamos paso por paso.
Claro, así todo se está trabajando en el norte. El Ministerio de Obras Públicas tiene varios proyectos de máquinas desaladoras en las zonas más áridas de nuestro país. Pero quiero preguntarle por otro tema, profesor, y siempre viendo la realidad de Chile, porque existe la percepción ya hace muchos años de que en nuestro país se pierde mucha agua dulce. De hecho, recuerdo en el primer gobierno de Sebastián Piñera había un proyecto emblemático que no siguió su curso en el gobierno de la presidenta Bachelet y que tenía que ver con la llamada carretera del agua para aprovechar esa agua dulce que se perdía desde la séptima región hacia abajo e inyectarla y hacerla aparecer en el norte de Chile, finalmente eso fue desechado. ¿Fue correcto o a su juicio perdimos una gran oportunidad?
A ver, si yo lo veo pragmáticamente, ya suena lógico porque dice, oye, pero llevemos agua de donde hay exceso hasta el norte, ¿cierto? Ya, pero eso ecológicamente es absurdo y pelotudo, porque el agua cumple una función ecológica. No es que se pierda el agua al mar, el agua tiene que llegar al mar, sí. Porque tiene una cierta función ecológica y tiene una cierta función en esa cuenca. Esto se trata de traspasar un recurso hacia el otro. Trata simplemente de racionalizar el recurso. Por tanto, la carretera hídrica, aunque suene coherente desde el punto de vista lógico, del punto de vista biológico y de ecosistema, no es un absurdo, po. Además que toda la energía que se gasta en traspasar esa agua hacia el norte es algo que no fue calculado, ni los impactos ambientales de traspasar esa agua al norte.
Sí, pero ojo que esta no es una idea mía, profesor, era algo que planteaba la Comisión de Riego, la Dirección General de Agua en su minuto.
Davor, Vicente, esto no fue idea suya, te estoy contando históricamente cómo se planteó.
Claro, sí.
Y la discusión técnicamente fue así. Técnicamente fue, oye, pero esto es como un flujo de dinero. Ah, oye, pero si es que hay exceso de dinero, entonces llevamos dinero para allá. Pues. No es así. Porque esto cumple roles ecosistémicos, que no es tan fácil y que tienen que medirse. Por tanto, el agua no se pierde en un ciclo hidrológico. Eso la gente tiene que entenderlo.
Yeah.
Entonces, lo primero que hay que hacer en esa zona es, bueno, si en el norte no hay más agua y no podemos satisfacer la demanda de agua, lo que necesitamos como consumo exclusivamente a punta de desalación. Tenemos que aquí ya meternos en investigación y desarrollo, algo que hemos peleado los centros de investigación y desde la Universidad en la cual yo trabajo, que es la Universidad de Desarrollo, en poder invertir mayores fondos en investigación y desarrollo que vayan más allá de la desalación. Y la solución en el norte de la desalación tendrá que serlo y tendremos que pagar el costo energético de traspasar cantidad de energía solar o eólica para que esas plantas funcionen. Tendremos que meternos la mano en investigación en membranas que permitan filtrar el agua y sacarle la sal, en hacer mejores bombas, en bombear esa agua hacia los centros que están. Y también entender de que lo que nosotros estamos haciendo es introduciendo agua hacia un sistema que lo está perdiendo. Eso también tiene impacto ecológico. Todo está en impacto ecológico, aunque suene muy bien la tecnología. Y esto necesita investigación y desarrollo. Y el problema que nosotros tenemos es que muchas de las decisiones que se van a tomar de aquí al futuro requieren una inversión en ciencia y tecnología que nosotros no lo vemos en los presupuestos nacionales. Por tanto, podemos tomar decisiones que en el papel suenan bastante lógicas desde el punto de vista del costo político, de política pública, pero que en realidad desde el punto de vista más racional, afuera ya vienen de vuelta y se están dando cuenta los primeros impactos que están teniendo estas soluciones que suenan como de magic bullet, que le llaman los gringos, la bala mágica.
Claro, profesor, hoy día está apareciendo como, claro, un caso paradigmático lo que ocurre en Ciudad del Cabo, también Sao Paulo tiene algún tipo de problemas y cada país probablemente en el mundo tiene alguna zona que tiene alguna deficiencia de agua dulce. Por eso la pregunta va en el sentido de qué pasa con la Antártica, porque hay muchos países que no me cabe la menor duda, en algún minuto le van a querer hincar el diente a ese continente que tiene una riqueza de agua dulce. ¿Hasta cuándo se puede preservar el fin investigativo solamente en la Antártica antes de que algún país quizá bien poderoso diga, oye, vamos a sacar agua de allí?
Tu pregunta es una pregunta de bien interesante, porque hoy día la Antártica, básicamente, uno tiene una cierta jurisdicción sobre la Antártica de acuerdo a los fines, y Chile lo tiene porque tiene fines investigativos,
sí.
Pero nadie tiene fines de explotación, yo no me imagino que alguien vaya a explotarlo, pero tu pregunta es muy atingente, porque no sabe, la necesidad tiene cara de hereje, ¿te acuerdas? Si nos decían nuestras mamás, no sabemos si en los próximos años esta necesidad va a llevar a explotarla de esa forma. Tu pregunta es sumamente interesante. Yo no tengo respuesta y no sabemos cómo se van a mover las lógicas detrás de eso.
O sea, ahí se ve medio oscuro el panorama de alguna manera. Podría llegar a verse oscuro.
Piénsalo tú, que hace un tema súper desconectado esto, hace un año atrás, un año y medio, no me acuerdo, Chile tuvo que valorar de nuevo, creo que tuvo que aspirar, como que validar de nuevo su jurisdicción sobre la Antártica. Y Chile tiene que gastarse recursos para tener gente viviendo en la Antártica haciendo investigación, y por eso gran parte de los fondos van hacia el Instituto Antártico. Si no, nosotros perdemos esa jurisdicción. ¿Te acuerdas que incluso habían países dando vueltas que querían tomar la jurisdicción de Chile? Incluso Argentina estaba ahí. Bueno, dicho esto, no sabemos más adelante cómo va a empezar esa lucha. La guerra del agua es algo que vaticinó las Naciones Unidas y el IPCC hace muchos años. Y esto está siendo monitoreado en todos los lugares del mundo, y la Ciudad del Cabo es como ciudad urbana, la primera que está saliendo a flote. Pero tú dijiste Sao Paulo, no sabemos si Santiago lo va a tener en los próximos años. Ya lo tienen algunas ciudades nuestras al norte de nuestro país.
Sí.
Entonces, no sabemos qué va a pasar más adelante y cómo va a ser la intensidad de conflicto, dado esta crisis hídrica que antes se veía como algo del campo, ¿no? Algo como entre agricultores que se peleaban el agua y se echaban la culpa entre ellos, o le echaban la culpa a la minería, y era como todo muy lejano. Ahora están llegando a las ciudades. No sabemos qué va a ocurrir ahí. Además, nunca. Porque los políticos de los 4 años estamos por el voto, entonces es bastante incierto lo que estamos viendo.
Sí, Santiago ya ha demostrado además, profesor, precariedad en varios meses de este año 2017 que recién ha terminado. Recordemos que estuvo cortada el agua, sobre todo ahí en febrero, en el mes de abril, porque basta que el río Maipo esté una semanita un poquito turbio y tenemos una escasez hídrica inmediata acá en la región metropolitana.
Por supuesto, o sea, y piensa tú que nosotros hablamos de sequía nomás, pero con el impacto del cambio climático es el aumento de la frecuencia y la intensidad en precipitaciones, o sea, va a tener menos precipitaciones, pero las que tenga van a ser muy intensas. Cuando eso ocurre en el Maipo o en cualquier cauce, arrastra sedimentos, o sea, arrastra partículas. Y eso básicamente no dice, se llenó el río, no se llenó, arrastra sedimentos y esos colapsos lo hemos vivido, es otro de los impactos que también vamos a ver.
Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad CISGER, muchas gracias por este contacto tempranito este viernes, muy interesante además el tema y el punto de vista que nos aporta siempre acá a la jungla. Muchas gracias.
Un abrazo, Davor y Vicente, a la distancia.
Chao, profe, que le vaya muy bien, buen día. Chao.
Gracias.
Cerramos este bloque.